primera misa del año, el Papa León nos invita a ver el 2026 como el comienzo de una nueva vida con el amor de Dios, su misericordia y usando nuestra libertad.
Israel anuncia que desde el 1 de enero de 2026 prohíbe operar en Gaza y Cisjordania a más de 30 ONG, entre ellas Cáritas Jerusalén, al no renovarles sus permisos. Cáritas responde que continuará su labor humanitaria.
Venezuela inicia el 2026 en tensión paradójica. Mientras el presidente Maduro manifiesta su disposición para un acuerdo antidrogas con Donald Trump, evita confirmar una operación militar de Estados Unidos contra instalaciones de narcotráfico en territorio venezolano cerca de Navidad.
Los retos de León 14 en 2026, geopolítica, ecumenismo y cohesión en la Iglesia. Le presentamos el análisis de un especialista en temas del Vaticano.
La persecución contra la Iglesia en Nicaragua oculta por temor a las amenazas de la dictadura y los retos para el país en el 2026. Un análisis bajo la mirada experta de una abogada nicaragüense en el exilio. Hola Natalie, feliz año del Señor 2026.
Así es, Eddie, un bendecido año para ti y para nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por iniciar el año con nosotros, amigos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, empezamos las noticias con el mensaje del Papa León XIV para el inicio del nuevo año durante su primera misa del 2026.
Al amanecer del nuevo año, la liturgia nos recuerda que para cada uno de nosotros, cada día puede ser el comienzo de una nueva vida, gracias al amor generoso de Dios, su misericordia y la respuesta de nuestra libertad. Es hermoso ver el año que comienza de esta manera, como un camino abierto por descubrir.
Estas son las palabras del Papa León XIV para la octava de Navidad que cae el día de Año Nuevo. Se celebra el octavo día después de Navidad en la solemnidad de María, Madre de Dios. Es un día que invita a los fieles a comenzar el Año Nuevo con una lección de la Virgen María. Nos aconseja guardar la palabra en nuestros corazones, sumergirnos en el misterio del nacimiento de Cristo y preguntarnos qué quiere decirnos Jesús.
De la maternidad divina de María.
En la maternidad divina de María, vemos pues el encuentro de dos realidades inmensas e inermes. La de Dios, que renuncia a todo privilegio de su divinidad para nacer en la carne, y la de una persona humana que, confiada y plenamente, abraza la voluntad de Dios.
A continuación, el Papa León XIV saludó a los fieles a rezar su primer Ángelus del nuevo año. Desde la Plaza de San Pedro habló sobre la Jornada Mundial de la Paz, que también se celebra el 1 de enero por petición del Papa San Pablo VI.
Quería reiterar el deseo que el Señor me sugirió al llamarme a este servicio. La paz sea con ustedes. Una paz inerme y desarmante, que viene de Dios, un don de su amor incondicional y que se confía a nuestra responsabilidad.
Recordando a los fieles que el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo para inaugurar una era de paz y amistad entre todos los tiempos. En el Vaticano, Valentina Di Donato, EWTN Noticias.
Por otro lado, Israel informa que este 2026 no permitirá operar en Gaza y Cisjordania más de 30 ONG, entre ellas Cáritas Jerusalén. Las autoridades israelíes afirman que buscan impedir la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas. Según el gobierno, alrededor de un 15% de las organizaciones a quienes se dirige la medida no entregaron información completa y verificable sobre sus trabajadores. Por otro lado, según informó ASI Prensa, se exige como requisito que las organizaciones y sus empleados reconozcan a Israel como Estado judío y democrático, así como el compromiso de no promover acciones legales contra militares israelíes ante tribunales internacionales. En defensa de la misión de Cáritas Jerusalén, el Patriarcado Latino enfatizó que en Israel tiene el estatus de persona jurídica eclesiástica y que continuará sus operaciones humanitarias. La directiva del gobierno llega poco después de que Monseñor Pier Battista Pizzaballa, cardenal de Jerusalén, resaltara ante medios vaticanos la importancia de la ayuda humanitaria para la sobrevivencia de los gazatíes. Ahora escuchemos al padre Gabriel Romanelli, el párroco de la única iglesia en la franja, en el primer día del 2026 desde la sede en la que aún alberga a cientos de gazatíes víctimas de la guerra.
No hay casi nadie que sea protestante o nadie, verdaderamente, pero eso dejó como una huella. Y algunos es como que le tenían un cierto resquemor de rezarle a la Virgen. Entonces, todos estos años hemos tratado de poner más el amor a la Virgen, que en realidad lo tienen, pero que había estado, como digo, por resquemor, por falsas opiniones y pensamientos cerrados, pensando que la Virgen te puede alejar de Jesucristo, cuando en realidad es todo lo contrario. La Virgen siempre te lleva a Jesucristo, siempre. Y qué mejor modo de empezar el año, de terminar el año y de empezar el año, de rezarle a la Virgen. Así que, bueno, Le dijeron piropos, le dijeron hermosa, tú eres hermosa. Demos gracias a Dios porque al parecer todo comenzaría a mejorar. Pero bueno, también para dar gracias por eso. Les deseo, y en nombre de todos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos que estamos aquí, les deseamos un feliz año nuevo 2026 en la gracia de Dios.
Venezuela inició el año con una aparente voluntad del presidente Nicolás Maduro a un acuerdo con Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico. Con esta novedad y más en el frente interno empezó el 2026. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
El 4 de octubre.
El panorama político venezolano arrancó el 2026 con declaraciones de Nicolás Maduro, quien en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, históricamente cercano al chavismo, se refirió a las crecientes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras manejaba por Caracas. Este último aseguró a principios de semana que en una operación encubierta, la CIA destruyó una instalación de producción de droga en Venezuela, cerca del día de Navidad, en el que sería, de confirmarse, el primer ataque norteamericano en territorio venezolano. Este jueves 1 de enero, Maduro eludió el tema y remarcó que está dispuesto a entenderse con la administración Trump, especialmente en materia petrolera.
Lo que yo sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz.
En medio de la grave realidad en que Venezuela comienza el año nuevo, fueron liberados 87 presos políticos en la madrugada del 1 de enero. Se trata de detenidos por las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Algunos estaban sentenciados a 30 años de prisión, incluso por haber enviado mensajes en WhatsApp expresando descontento con el régimen chavista, entre ellos varios menores de edad. Las liberaciones de esta semana se suman a otras 99 el día de Navidad.
Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quiera y como quieran.
Desde diciembre, Estados Unidos bloquea buques petroleros que transportan petróleo desde y hacia Venezuela, en un intento por sofocar los ingresos de Nicolás Maduro y su círculo, acusados por los Estados Unidos de ser los líderes de un cártel de terrorismo y narcotráfico internacional, conocido como Cartel de los Soles. Asimismo, según CNN, las autoridades venezolanas detuvieron al menos a 5 estadounidenses en los últimos meses, mientras la administración Trump aumenta el número de agentes y aparataje militar en el Caribe, en el contexto de su campaña para combatir el tráfico de drogas en la región. Por su parte, en su mensaje de Navidad, los obispos de Venezuela lamentaron la problemática realidad del país, que no hace sino traer dificultades y obstáculos a la población, especialmente a los más vulnerables. Los venezolanos se enfrentan el 2026 en medio de un ambiente con poca tranquilidad y paz, a la expectativa de lo que pueda suceder después de meses de tensiones que parecen no dar tregua. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Al inicio del año es típico que nos preguntemos sobre los retos que enfrentamos en el año que comienza. Por supuesto, también el Papa León XIV tiene retos y vamos a conversar sobre ellos a la luz de su voz, como es escuchada más allá de la Iglesia, también en el diálogo ecuménico y, por supuesto, los desafíos que enfrenta dentro de la Iglesia. Para saber más al respecto, estamos con Andrea Gagliarducci. Él es un vaticanista y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa.
Gracias a todos. Gracias. Un saludo a todo el auditorio.
Muchas gracias y muy feliz inicio del año, Andrea. Bueno, el Papa le habla, lo que hace el Papa es noticia, justamente. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el Papa? Comencemos con este horizonte, digamos, más allá de los confines de la Iglesia.
Tenemos el desafío más importante, que es el desafío de la paz. El Papa habló de la paz en la primera misa del año, la misa del Día Mundial de la Paz. Y la paz es el desafío más grande, porque el Papa presentó a la Iglesia como una fuerza de paz, presentó a la Iglesia como una posibilidad de mediar para la paz. Pero el mundo no está listo, puedo decir, de tomar esta disponibilidad de la Iglesia a ser un medio de paz. Así, los apelos del Papa, todo lo que el Papa dice es un gran desafío, porque todo el globo católico tiene que trabajar para la paz. ¿Qué significa? Significa que la Iglesia toda está trabajando en los territorios, está trabajando bilateralmente, que significa entre estados, está trabajando en Tierra Santa, está trabajando en Ucrania, está trabajando en todos los escenarios de guerra. Y es un trabajo que es silente para muchas situaciones, pero verdadero, presente y continuo, continuativo. Así, este es el gran desafío.
Así es. Recuerdo una entrevista, bueno, una conferencia a la que asistí del entonces embajador Shakespeare de los Estados Unidos ante la Santa Sede. Él decía, todo el mundo quiere estar en el Vaticano porque es uno de los mejores lugares para escuchar qué está pasando verdaderamente en el mundo por las fuentes que tiene la Iglesia. Y eso justamente habla de la importancia. Estas relaciones diplomáticas que tiene la Iglesia con tantas naciones justamente hablan de lo importante que es el rol que juega, aunque tú dices muchas veces discreto en la diplomacia.
Sí, no es solo las relaciones que tiene. La Santa Sede tiene relaciones con 184 estados. Es una diplomacia segunda solo a los Estados Unidos para cantidad. Pero es toda la red de información que la Iglesia tiene con los misioneros, con los curas, con las parroquias, que es una red de información muy grande, es la más grande del mundo. Cuando está una crisis internacional, la Iglesia es la primera que puede enviar ayudas porque tiene todas las informaciones pronto. Inmediatamente. Y este es el gran desafío de la Iglesia y la gran fuerza de la Iglesia también.
En efecto, viendo más allá, digamos, más cerca de casa, por así decirlo, ¿qué desafíos enfrenta León XIV con respecto al diálogo ecuménico?
Por el diálogo ecuménico tenemos dos desafíos. El primer desafío es continuar el diálogo ecuménico, es continuar el percurso que va verso una total unidad. Yo no creo que será una unidad completa en el senso que tenemos una sola Iglesia católica con todos los patriarcas ortodoxos que reconozcan el primado de Pedro. Pero creo que podemos haber una suerte de comunidad de intentos donde todas las iglesias cristianas puedan ir juntos. Pero continuar el camino es un gran desafío porque tenemos muchas diferencias entre las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, y es importante tomar un balance entre esto. La segunda dificultad es la dificultad ecuménica que es colegada al tema de la guerra. Nosotros tenemos una guerra en Ucrania que es una guerra que es alimentada da una iglesia ortodoxa, da una ortodoxia nacionalista como la ortodoxia rusa. Y esta es un tema importante, es el tema del mundo ruso, como fue llamado, como ideología. Y esta ideología es un diálogo muy difícil porque no se puede dialogar con un nacionalismo sin condenar el nacionalismo cuando el nacionalismo diventa guerra. Así, este es el gran desafío del ecumenismo, tomar un camino de diálogo basado sobre la cristianidad sin entrar en los temas de guerra y nacionalismos.
En efecto, ya llegando a casa justamente, ¿cuáles son los desafíos, piensas tú, que enfrenta León XIV en este año 2026 al interior de la Iglesia?
Nosotros sabemos que el Papa tiene un consistorio para la discusión con los cardinales enero 7 y 8. Es el primer consistorio de discusión que tiene. Los desafíos están en una carta que el Papa envió a los cardenales diciembre 12, la fiesta de Guadalupe, con cuatro temas que van a ser discutidos. Primer tema es hablar de la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica de Papa Francisco, que fue el programa de gobierno de Papa Francisco. La segunda es hablar de Predicare Evangelium, que es la constitución apostólica, la reforma de la curia de Papa Francisco, y significa ir a ver si podemos tomar nuevas formas de gobierno o podemos aplicar estas en la manera mejor. Tercer desafío es la sinodalidad. ¿Cómo aplicamos la sinodalidad? Si la sinodalidad es algo más de los obispos, ¿no? Cuarto desafío, la reforma litúrgica. Es un desafío más grande porque tenemos este debate, esta, ¿cómo podemos decir? Una sorta de ¿no? un conflicto entre tradicionalistas y progresivos. Y Papa Francisco un poquito lo alimentó cuando quedó con la liberalización del rito antiguo. Y Papa León está preguntando a los cardenales de hablar de esto, de ver si, si podemos solucionarlo diversamente. Así son los cuatro temas del consistorio, serán los cuatro desafíos del año.
Claro, si la sinodalidad va a tener un significado, tendrá que ser ejemplar justamente en el sínodo tradicional, el consejo tradicional, eso significa en latín, del Papa, que justamente es el colegio de los cardenales, prontos a reunirse en un consistorio. Andrea Gallarducci, gracias por habernos dado esta perspectiva al inicio del 2026.
Gracias a vosotros.
Hacemos una pausa y al volver, en un llamado a la paz, el presidente del Episcopado Mexicano exhorta a los más de 100 grupos criminales que operan en el país a deponer las armas y arrepentirse.
Además, en la Jornada Mundial por la Paz, el Papa León nos anima a vivir un año de paz, renunciando a cualquier forma de violencia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Para analizar cómo cierra el año 2025 en Nicaragua y lo que depara el 2026, hablaré con la abogada Marta Patricia Molina, autora de los informes Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta Patricia es también notaria con un máster en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca. Fue agente de comunicación parroquial en Nicaragua por varios años. En 2021 buscó el exilio y hoy vive en Estados Unidos. En 2023 recibió el Premio Internacional a la Libertad Religiosa por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Doctora Marta Patricia Molina, feliz y bendecido inicio de año. Bienvenida al programa.
Feliz Navidad y año 2026 a todos ustedes y gracias por esta invitación.
Doctora Molina, en 2025, ¿cómo logró el presidente Daniel Ortega mantenerse en el poder?
Bueno, el régimen de Ortega Murillo tiene a su mandato lo que es la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y también un grupo de paramilitares que ya fueron incluidos en la Constitución Política de Nicaragua. Y todos estos tres grupos armados son los que sostienen a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en el poder hasta el día de hoy, infundando el miedo en la población y teniendo a Nicaragua como una gran cárcel.
¿Qué hechos, podría comentarnos, marcaron profundamente a la iglesia nicaragüense durante el 2025?
Bueno, este año hicimos la séptima entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida, y en ella se reflejaba que hubo un descenso en las agresiones cometidas por la dictadura en contra de la iglesia, pero en realidad no fue de esa manera, sino que en este año lo que la dictadura hizo es sembrar más el miedo en los sacerdotes, en los obispos, en los seminaristas y en todos los laicos para que de tal manera no hubiera ningún tipo de filtración de información o de denuncia de todo lo que estaba sucediendo en contra de la iglesia durante todo este tiempo, y lo lograron de manera casi perfecta. Pero si los sacerdotes denunciaran todo el asedio que reciben a diario, porque viven vigilados 24 horas al día, y muchos de ellos tienen que reportar sus horarios a la policía orteguista, entonces sería que todos los días recibiéramos más de 600 denuncias que alimentarían el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, pero ya ni siquiera pueden los sacerdotes denunciar las profanaciones, los robos o cualquier otra agresión que vaya en contra de los laicos.
Así es, doctora. ¿Y por qué sigue siendo la iglesia una amenaza para el gobierno de Ortega? Y no obstante, ¿quiénes son los principales líderes expulsados?
Bueno, sigue siendo una amenaza, la dictadura sí lo ve, aunque la iglesia únicamente lo que busca es la paz, la reconciliación y el amor, pero es la única institución que está en Nicaragua que goza de total credibilidad, y entonces quiere la dictadura tener a su merced toda la iglesia, mandar en la iglesia. Hasta hay zonas en el país todavía que ni siquiera se han podido ordenar los nuevos diáconos ni nuevos sacerdotes por falta de obispo. O sea, quieren tener una iglesia a merced de ellos, pero como todavía no lo han conseguido a su totalidad, sí hay ciertos sacerdotes y obispos que son cómplices de la dictadura sandinista, pero no es como generalizar este comportamiento. Fíjate que en 2025 cerramos con 1.030 agresiones y más de 18.808 procesiones y actividades de piedad popular prohibidas. En Nicaragua hay únicamente tres procesiones que dejan salir, que es la de Santo Domingo, la de Nuestra Señora de la Merced en León y la Virgen del Hato, que también es en la zona de occidente del país, pero la dejan salir por otros tipos de razones más culturales. Ayer, primero de enero, en Nicaragua siempre se realizaba una magna procesión con Jesús sacramentado y esta vez fue impedida nuevamente por la dictadura sandinista. Y esta procesión tuvo que realizarse a lo interno de los atrios de Catedral de Managua. Entonces así comenzamos 2026 con una nueva agresión por parte de la dictadura en contra de la iglesia sandinista, lo que significa que todo el año va a ser prácticamente lo mismo, estas agresiones.
Doctora, ¿y cómo evalúa la ayuda de la comunidad internacional en la búsqueda de una salida democrática para Nicaragua?
Bueno, creo que la comunidad internacional está haciendo todo lo posible por anunciar, por denunciar todas las arbitrariedades que se están cometiendo, pero es que se está, creo, luchando contra un régimen dictatorial nefasto, dañino. Creo que la comunidad internacional todavía no ha estado a la altura de este gran mal que significa la familia Ortega Murillo para nuestro país. Entonces, las medidas que se están adoptando a veces no son como suficientes para lograr un derrocamiento, porque tampoco los nicaragüenses podemos hacer mucho, porque nos encontramos desarmados y además no queremos ningún tipo de conflicto y estamos también perseguidos, hasta los que estamos en el exilio. Lamentablemente en los colegios de Nicaragua están siendo adoctrinados los niños y niñas, y también en las universidades, que prácticamente todas las universidades católicas ya desaparecieron. Entonces el reto de la iglesia es mantener viva esa fe, ese amor, esa llama y esa creencia en Jesús sacramentado, en la Virgen María, buscar que nuestra sociedad no se convierta en una población atea.
Así es, doctora Marta Patricia Molina, muchísimas gracias por la entrevista.
A ustedes.
En México, el presidente de la Conferencia Episcopal llamó para el 2026 al arrepentimiento y a la conversión de corazón a los involucrados en el crimen organizado. En entrevista a medios locales, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, antes de la misa de clausura del año jubilar, advirtió que la búsqueda de dinero fácil no beneficia a nadie y termina por quemar los bolsillos, el corazón y la conciencia, causando sufrimiento a muchas familias, a pesar de que el 2025 fue el año menos violento en una década, según un informe del diario mexicano El Universal, que cita información filtrada de la Secretaría de la Defensa Nacional. México sigue enfrentando un promedio de 70 homicidios diarios y la presencia de más de un centenar de grupos criminales como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y la nueva familia Michoacana. El prelado recordó que la iglesia invita siempre al examen de conciencia y al arrepentimiento y animó a los fieles a ser buenos ciudadanos y miembros de familia, aportando su granito de arena para un México mejor, reporta ASI Prensa.
Nos despedimos con el llamado del Papa León en el Día por la Jornada Mundial por la Paz.
Desde el 1 de enero de 1968, el Papa Pablo VI instauró este día especial de oración al inicio del año. Nos vemos.
Queridos, con la gracia de Cristo, comencemos desde hoy a construir un año de paz, desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia. Al inicio de este año, en el cual se celebra el octavo centenario de la muerte de San Francisco, quisiera hacer llegar a toda persona su bendición tomada de la Sagrada Escritura. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que dirija su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que la Santa Madre de Dios nos guíe en el camino del nuevo año. Felicidades a todos.